Hermanos, que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual y también para que esta alabanza que vamos a hacer llegue al trono de la gracia. ¿Okay? Vamos a tomar un minutito entonces para hacer uso de 1 de Juan 1:9 e iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Todo te lo pedimos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, esta es la lección número 51. Pues bien, mis hermanos, continuamos con nuestro estudio bíblico de la creación y el diluvio. Estamos viendo, pues, este asunto de el pecado original de Adán en la creación y cómo el pecado entra y cuáles son las repercusiones que tiene esa desobediencia que hicieron Adán y Eva. Y nos damos cuenta que Dios trae a cuentas a Adán porque él es la cabeza de la raza humana, y también eso no exonera a la mujer. Y entonces ahora la pena, sabemos que la pena del pecado es muerte espiritual, pero las consecuencias y la maldición viene por medio de esa muerte espiritual, pero no solamente para la raza humana, sino para toda la creación. Hay un quebrantamiento en la creación extraordinaria debido a esa incursión de pecado en contra de la voluntad de Dios. Entonces, en Génesis 3:21 nos damos cuenta que después de lo que sucede, Dios le hace vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y en Génesis 3:22 Dios extiende la pena y Él saca al hombre y a la mujer del jardín donde los tenía de una forma extraordinaria. Imagínense, el jardín fue hecho por Dios, Él solamente lo tenía que mantener. Imagínense la belleza del jardín que eso era. Era algo espectacular. Ahí no había mosquitos. Ahí no habían, no sé si ustedes, no sé cómo se dice gnat en español. Gnat. G-N-A-T. Es un animalito que es más chiquito que el mosquito, pero pica. Eso es. Chiquitico, no se ve. Sí, los mosquitos.
Pero sí,
es el gen. Pon en tu teléfono G-N-A-T. G-N-A-T en español.
¿Ah? Yo creo que sí existían, pero no molestaban.
Bueno, ¿tú estabas ahí?
Pero recuerda que el Señor...
Después del diluvio causó una cantidad de problemas tremendo. Sí, pero antes... G-N-A-T. G-N-A-T. Sí, no, el asunto es que después del diluvio que viene una cantidad de problemas. Sí, cambio climático, todo.
Pero la creación de los animales ya estaba hecha.
La creación de los animales está hecha por ciertas especies, pero no habían salido.
Ciertas especies se extinguieron.
Sí, correcto. Es como este nuevo virus que salió, que no había anteriormente, pero ahora lo hicieron.
No, sí lo había, lo que pasa es que
pero es nuevo.
Se ha
metado. Sí, sí.
Bien.
Sí. Pues bien, entonces...
Jejen.
Ese es terrible, el jejen. Bueno, así es. ¿Y el comején? Es lo mismo.
No.
El problema es que ese se come al gen. Se dice come gen.
Y solamente gen porque es el inicio de gente, ¿verdad? Come gente. Bueno, de otra manera, muy, muy simpático el asunto, pero el asunto es que lo que hace Dios para ellos es maravilloso. Es un lugar, para el psycho, es el jardín del Edén, con las flores más hermosas, con cascadas, eso era precioso, pues. Entonces, claro está que lo saca de ahí ahora, lo saca de ese lugar privilegiado debido al pecado. Entonces, en Génesis 3, 22 al 24, dice lo siguiente. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Se dan cuenta de que sí, lo que le había hecho Satanás sí era, pero lo que nos damos cuenta nosotros, que hemos estudiado el tema profundamente, esta es la política de Satanás. Así como la política divina proviene de la epistemología, que es la verdad divina, que está basada en la metafísica divina, claro está, es una, pero la metafísica de Satanás es otra completamente, y esa produce la política de Satanás, y eso es lo que está haciendo atrás de todo eso, ese conocimiento del bien y del mal. O sea, conociendo lo que Satanás propone, eso es lo que está diciendo. Entonces, él está, y Dios les está diciendo, sí, esto es lo que ha sucedido, ahora tú conoces porque se te abrieron los ojos por no hacer caso. cuidado ahora no vaya a extender su mano a tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. O sea que es el árbol de la vida que vamos a tenerlo posteriormente en el milenio, pero de eso se trata. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. ¿Okay? Entonces fíjense que en el jardín del Edén él solamente tenía que mantener las cosas porque ya Dios sabía. Ahora lo saca donde hay, y le dice, van a ver abrojos. Fuera del jardín hay todo tipo de cosas porque no ha sido labrada ni por Dios ni por el hombre. Entonces ahora te corresponde a ti domar todo ese, ponerlo bajo tu dominio, y eso requiere muchísimo trabajo. Entonces, expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba a todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, en otras palabras, ya no los deja entrar más al jardín del Edén. Y fíjense que está en el oriente el jardín del Edén, o sea que al oriente del huerto del Edén. O sea que era un lugar retirado de donde él los mandó. Entonces el capítulo 4 comienza con el nacimiento de Caín, que es el primogénito, y después el segundo, o aparentemente el segundo que les nace, porque vuelvo y les repito, estas dos personas eran preciosas. Si hoy en día hay hombres y mujeres muy vigorosos, hay hombres y mujeres que son muy ardientes, okay, básicamente, hay unos que no son tantos, pero estas personas teniendo parejas tan hermosas, pues eso, y ahí no había televisión, señores y señores, ahí no había nada sino, ¿sí me explico? Ahí, ese era el único deporte que practicaba. Sí, todavía no se habían formado los equipos ni nada de eso, o sea que yo les digo esto porque nosotros tenemos que comprender que se hicieron muy fecundos y poblaron la tierra, solamente ellos dos logran tener 700 hijos por lo menos, ¿okay? Y 700 hijos con hijos, ¿y qué tal si les dieron mellizos? ¿Ah? Sí, dan cuenta. Entonces es una población extraordinaria. Había para todos, pero había una población extraordinaria. Y a eso le nacen hijos de hijos y duran 900 años, 800 años. O sea, y no había prohibición de ningún tipo en lo que concierne a cómo ellos se unían. Entonces es algo, con la excepción de que se juntará el hombre con su mujer y serán una sola pareja, que lo puso Moisés para que nosotros entendiéramos cuál fue la política que él tuvo después de la caída. Entonces, aparentemente el segundo que les nace es ese, le digo que aparentemente, porque Génesis 5:4 nos deja saber que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas más. Entonces, crecen y cada uno trae una ofrenda, y Caín es un agricultor. Fíjense en esto porque tienes que remontarte a esas épocas. Caín era agricultor. Ya las cosas están, ellos tienen que cuidar de la tierra y de lo que Dios les ha puesto sobre la tierra, que son los ganados, ¿verdad? Entonces, Caín es un agricultor y por eso trae el producto de su trabajo. Y Abel es un pastor y él no hace nada para producir los animales, pero aparentemente, claro, está, los tiene que cuidar. Pero aparentemente Dios le ha dado guías específicas para esos sacrificios a ellos. Y es un asunto, el asunto de que la ofrenda de Caín no era lo que Dios le había pedido, y no tiene que ver con el primogénito de la manada tampoco. Eso lo sabemos porque posteriormente Dios lo va a revelar. Entonces, el sacrificio de Abel es aceptado y el de Caín es rechazado. Es muy posible que le haya traído unos tomates especiales, unos tomatotes, o sea, de lo que le haya traído. Pues, yo me imagino las zanahorias grandísimas. Los animales eran grandísimos en esa época, de paso. O sea que yo me imagino que le ha traído verduras extraordinarias. Pero eso no fue lo que Dios le pidió. Entonces fíjense lo que ocurre con él, porque él queda desahuciado con eso, pues no le gustó que Dios no le hubiera aceptado lo que él había hecho, pero ya Dios le había dado a ellos lo que ellos tenían que hacer, porque era una figura del Señor que venía posteriormente. Entonces tiene que ver con el primogénito, no tiene que ver con el primogénito de la manada tampoco. Entonces el sacrificio de Abel es aceptado, el de Caín es rechazado. Caín va a tener envidia, se va a deprimir, va a resentir todo esto y se va a amargar. Y eso nos deja saber que todas estas cosas fueron el resultado de el hombre tratando de hacer las cosas por sus propios esfuerzos, que no era lo que Dios quería. Dios no quiere que tú vengas a Él a tu manera, ¿okay? Sino a su manera, como Él lo ha descrito. Él es Dios, nosotros somos la criatura. Él es el que dispone. Entonces, no, eso no lo podemos cambiar nosotros. Bueno, puedes tratar de cambiarlo, pero te va a pasar lo que le pasó a Caín. Te vas a frustrar enormemente y, claro está, te va a dar furia y todo ese ciclo, pues, de eventos psicológicos que ocurren dentro de la persona cuando algo le va mal. Vemos que cuando alguien obstruye nuestra voluntad, cuando no podemos salirnos con lo que queremos, en arrogancia, pues el resultado siempre va a ser en este orden la furia, primero esa furia que te da, y después amargura y finalmente depresión. O sea que son eventos psicológicos que ocurren con la persona cuando eso ocurre. Y eso fue lo que le pasó a él, pues que Dios no le aceptó lo que tenía y primero le da furia, que cómo es posible si yo me he matado trabajando para traerte esto y no me lo acepta. Pero no era eso, ese no era el tema. El tema era que él tenía que hacer las cosas de acuerdo con lo que Dios le había designado. Entonces, claro, o sea, lo primero que le viene, bueno, tú favoreces a mi hermano. Porque primero que todo le diste los animales a él, a mí no me los dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir a vender mi verdura para comprar al hermano o canjear con él. O sea, es un poquito más difícil para él. Pero Dios sabe lo que está haciendo, si se dan cuenta. Entonces, después de esto, en Génesis 4:1, le dice lo siguiente. Adán se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he tenido un hombre gracias al Señor. Fíjense que yo les hablé de esto anteriormente, y tener hijos es nada más y nada menos que una bendición de Dios. El sistema cósmico quiere acabar con los niños, por eso hay tantos abortos, ¿okay? Porque ellos quieren acabar con los hijos, porque no tienen necesidad de ellos, etc. Pero Dios dice que tarde o temprano estos hijos van a ser una bendición para ti, ¿okay? Tarde o temprano. No en todos los casos, pero si la madre o el padre enseña bien a sus hijos, esos hijos se van a dar cuenta de qué clase de padre y madre tenían y te van a querer cuando tú llegues a una edad avanzada. Ellos van a cuidar de ti así como tú cuidaste de ellos. Entonces, y además de eso, los niños en una sociedad agricultural eran una maravilla porque ellos trabajaban. Todo el mundo tenía que trabajar, pero trabajaban para el bien común de la familia. Y era algo que hacía que se extendiera. Mientras más hijos, mejor. Entonces, ahí no había OSHA tampoco en aquellas épocas para decirle que se tenía que poner el gorrito y todo eso. Nada de eso existía. La gente trabajaba porque sabía de qué se trataba todo el asunto. Entonces, después dio a luz a Abel. Dice después, pero no dice inmediatamente después del primero. No dice el segundo, sino después. O sea que ahí entra, cabe la posibilidad de que hubieran otros. Pero, pues, si vas en secuencia, puede que sea él. No, en realidad, verdad, no tiene... Un punto interesante. Hermano de Caín, Abel se decidió a criar ovejas, o se dedicó, perdón, a criar ovejas y Caín a labrar la tierra. Al cabo de un tiempo, fíjense que también aquí hay algo que yo les dije que Caín puede decir, bueno, pero a mí me diste a labrar la tierra. No, aquí te acaba de clarificar el tema. ¿Qué fue lo que hizo? Abel se dedicó a criar ovejas, él escogió a criar ovejas y el otro, él escogió a labrar la tierra. Eso fue escogencia, a uno le tocó uno y a otro le tocó la otra, se dan cuenta. Al cabo de un tiempo, Caín presentó de los frutos del campo una ofrenda al Señor, y también Abel ofreció de las primeras y mejores crías de su rebaño. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró del mismo modo a Caín y a la suya. Entonces Caín se irritó sobremanera y puso mala cara. O sea, tuvo una ira impresionante porque él pensaba que lo que él había traído iba a ser aceptado. Entonces Dios lo que hace es confrontar a Caín, así como confrontó a Adán y a la mujer con su pecado, y ahora él va a exponerle el pecado a Caín. Entonces dice, el Señor le dijo, ¿por qué te irritas? ¿Por qué has puesto esta cara? Si obraras rectamente llevarías la cabeza bien alta, pero como actúas mal, el pecado está agazapado a tu puerta y te codicia. Esta es la misma palabra que se usa para la mujer, que la mujer quiere gobernar al hombre. En otras palabras, está a tu puerta y te quiere gobernar el pecado. ¿Te das cuenta? La misma palabra que se utilizó, ese es el deseo de controlar, ese es el mismo deseo que tiene la mujer por su marido, por otro lado. Por eso sacaron la canción esa tan famosa. María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo la corriente, pero no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar, ¿ok? O sea, salió por algo, o sea, existe por algo, porque ese es el deseo de la mujer, que no quiere que gobierne, sino que quiere gobernar. Entonces, ahora, los versículos 8 al 10 están en el centro de la narrativa del capítulo 4. Yo creo que sepan que ya han visto los problemas que han existido, pues, en la farándula, que una mujer quiere entrar a hacer películas y quiere tener fama y fortuna. Entonces, a esa la pasan y tiene que hacer lo que diga el que le abre la puerta. Ya ustedes saben de qué se trata todo eso. O sea que el que tiene el poder es él. ¿Okay? Y a ella las utiliza como le da la gana. Y eso es algo muy interesante porque hay poder. Hay poder en ambas partes del matrimonio, hay poder. Fíjense ustedes. Por eso se tiene que seguir por las instrucciones divinas. y no utilizar el poder que tienes para salirte con la tuya, sino entender cuál es el programa. Si entiendes cuál es el programa, no hay problemas. ¿Okay? Simplemente disfruta lo que tienes y de esa manera el matrimonio sube. Pero de otra manera, pues, de nuevo, es hacer la reingeniería. Volver a poner una ingeniería, no como la hizo Dios, sino como tú la quieres que ocurra. Y ahí está el pequeño problema. Pues bien, y de los dos lados, ¿eh? No solamente de un lado, porque Dios le dice al hombre que ame a su mujer como Dios amó a la iglesia. O sea, que la manera en que el hombre gobierna a la mujer se basa en amor. O sea, que el hombre tiene que tener a la mujer aquilatada de una manera que ella se sienta amada verdaderamente en el lugar que le corresponde a ella, ¿verdad? Entonces, de su propio corazón ella va a querer hacer junto con el hombre todo. Vamos a construir juntos, ¿verdad? Es delicioso. Ese es el verdadero viaje. Ese es el viaje extraordinario a través de la vida, que los dos luchan para lograr el objetivo y los dos disfrutan el asunto. Pues bien, entonces, ese es el capítulo 4, versículos 6 a 7. Ahora, el versículo 8, en los versículos 8 al 10 está el centro de la narrativa del capítulo 4. Y les pongo aquí el 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano Abel y lo mató. El primer homicidio está aquí en Génesis. ¿Y qué fue lo que trajo ese homicidio? La ley mosaica se basa en lo que ocurrió aquí, que es el odio. El odio causa que una persona mate a otra persona. Y si es por odio, es premeditado y con alevosía. O sea, y merece la pena de muerte. Pero eso vino posteriormente. En esta época no había ley. Entonces Dios confronta a Caín y descubre su pecado en los versículos 9 y 10. Entonces fíjense lo que ocurre en los versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, lo mataste, le dijo ese Señor, Dios sabía todas esas cosas. Ahora Caín va a ser maldecido por esta acción, va a ser maldecido de la tierra y va a ser expulsado de la tierra, de sus familiares, y ese se lo anuncia Dios en el versículo 11 del capítulo 4. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces fíjense que el primer homicidio es dentro de la familia. Ese es el primer homicidio. Bueno, es que no había tanta gente tampoco, pero de todas maneras es donde ocurre. Y después en Génesis 4, 12 al 15 nos dice: cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Fíjense la maldición. O sea, no vas a tener la producción que pensabas que ibas a tener anteriormente. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para poder soportarlo. Aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. O sea, porque ¿quién eran los que estaban ahí? Los otros hermanos. Cualquiera de los otros hermanos estaba vengando la sangre de su hermano. Pero claro, o sea, todavía la ley no se había dado, pero eso era lo que ocurría, pues, o lo que iba a ocurrir. Él lo preveyó, pues. ¿Está bien dicho? ¿Proveyó? Previó. Lo previó. Entonces, ¿sí? ¿Perdón?
Previó.
Entonces, y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que mate a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Cuando dice siete veces será castigado, es algo muy interesante, porque tú comprenderás, trae una connotación a la primera, que es, wow, siete veces más. Pero, ¿cuántas veces te puedes morir? Una. ¿Siete veces? ¿Me vas a matar siete veces? ¿Cuántas veces me vas a matar? Siete veces más. ¿Sí se dan cuenta? Cuando te pones a pensar, bueno, siete más, esto quiere decir algo más, porque siete veces, o sea, que lo que está diciendo es que la persona que lo mate va a sufrir extensamente, un sufrimiento terrible por haber hecho eso y por haber perseguido a ese hermano. Entonces puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que la hallara. ¿Okay? para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Hay chistes judíos que salen de esto, quiero que sepan. Hay un chiste judío que le dice al hijo, si le hace algo, si tú haces eso, te mato 1000 veces. Dios, yo estaba asustado. Eso es mental el asunto, nada más, como de ahí no puedes pasar. Y otro chiste judío es que en inglés, ustedes han oído la expresión, you're pulling my leg, ¿verdad? Pulling my leg, ¿verdad? Me estás jalando la pata. Bueno, lo que pasaba es que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, le ponían una cadena, porque si hacía lo que no era, moría allá adentro, y nadie podía entrar al lugar santísimo, lo tenían que jalar. Entonces, yo pulling my leg, viene ahí. Son interesantes cosas. Son personas que conocen la Biblia, pues, y sacan chistes de ahí, pero es interesante. Bueno, de todas maneras, en Génesis 4:16, Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, N-O-D, al este del Edén. Recuerden que al oeste está el Edén, al este del Edén fue que él fue, y tuvo relaciones con su esposa. Ahora, las personas siempre quieren saber cuál fue la esposa de Caín. ¿Okay? Fue una de las hermanas de Caín, una de sus hermanas. Decimos nosotros, porque nosotros no sabemos cuánto tiempo duró desde que él fue echado hasta que se casa. ¿Okay? Es un nómada, está afuera, puede ser que sea una de sus hermanas, puede ser que fuera una de sus sobrinas, puede ser alguien pues de la misma familia, pero no se prohibía en esa época y era muy fuerte pues. Pero es muy posible que haya sido una de las hermanas, ahí no había ninguna otra familia, esa era la única opción que había. Entonces el matrimonio entre aquellos que sanguíneamente están cercanamente relacionados no fue prohibido sino hasta después de la ley mosaica, señores y señores. Yo creo que también por eso existió tanto problema antes del diluvio, porque imagínense, es algo, ahí era a detestate, a la libre el asunto, pero se casaban. Entonces, eso de ver que había una población muy pequeña en el inicio y hay una complejidad increíble en la reserva genética y no había problema, pero una vez que las cosas comienzan a difundirse y diluir, entonces llega a ser un asunto peligroso y dañino para aquellas personas que están relacionadas cercanamente el asunto de tener hijos. Yo me recuerdo que en Venezuela hay una ciudad donde tiene una cantidad de personas bobas y lisiadas porque estas personas se casan con sus primos, hermanos y con sus tíos, y o sea, eso es un zafarrancho que tienen porque no entienden esto. En Colombia también, yo tengo una persona conocida que se casó con su prima hermana. ¿Okay? Todavía están casados, pero, o sea, prima hermana es la hija de tu tía, ¿verdad? Cercano, muy cercano. Sus hijos salieron bien hasta el momento, pues. O sea que, pero la Biblia hoy en día sí está prohibido bíblicamente hacerlo. O sea que no es algo, el que lo hace pues es que desconoce. Ahora, pero lo hace para el bien de la familia. Pues imagínate tú tener un hijo lisiado toda la vida, eso es terrible, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora llegamos al final del capítulo, el cual nos da la genealogía de lo que sucedió con los descendientes de Caín. Es una historia de pecado y de corrupción y asesinato y arrogancia lo que sucedió. Entonces, ¿por qué? Porque se retiraron de Dios y ahí lo que ocurrió fue algo terrible. Ahora, ¿de dónde salían las personas con las cuales se iban a casar ellos? Si se dan cuenta, porque él con su hermana tuvieron hijos. Entonces, los hijos o se casaban con sus hermanas o pasaban al otro lado, porque la prohibición fue para Caín, no para sus hijos. Iban al otro lado y conseguían primas. En el otro lado y se casaban, pues eso era algo muy interesante. Esto se conoce mucho, ¿sabes dónde? En las regiones rurales de Venezuela, de Colombia, de Cuba. Eso es aquí en los Estados Unidos también. Tú vas a las montañas de Nashville, por ejemplo, lugares, y eso es primo con primo y hermano con. O sea, de todo, hay de todo. Claro está que hoy en día es en contra de la voluntad. En aquella época no había la prohibición. Pues bien, entonces, fíjense, aquí viene la historia entonces de lo que ocurre, está del capítulo 4, versículos 16 al 24, y nos dice lo siguiente. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoch. Y edificó una ciudad y le llamó el nombre a la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Y a Enoch le nació Irad. Irates entró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. No Matusalén, sino Matusael. ¿Verdad? Engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Fíjense que Dios prohíbe también la bigamia y más, como lo hacen los mormones, porque la naturaleza pecaminosa se presta para todas cosas. Entonces ahí pasa todo tipo de cosas y por eso Dios no lo quería tampoco. Pero en esa época, pues ahí está, tenía dos mujeres y Ada le dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en las tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Ahí se van desarrollando los diferentes dones que tiene cada persona. Y Sila también le dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama, y dijo Lamec a sus mujeres. Aquí están escogiendo, como lo hace la Biblia, las personas sobresalientes, para que nosotros tengamos una figura de lo que sucedió. Pero eso se está poblando, como comprenderán, porque también ellos tenían... Si tuvieses 600, 700 años, eran fortísimas esa gente. Y si tú tienes dos mujeres, entonces del mal están saliendo dobles, porque tienes dos mujeres. ¿Okay? O sea que eso es una producción impresionante. Y mientras más, mejor, porque más podían labrar, más podían tener, menos tenían que trabajar, porque en grupo se trabajaba mejor. ¿Sí se dan cuenta? Entonces era deseado. Y Dios sabía todo esto porque Él quería que se poblara pues el mundo, pero lo que vemos que después de toda esta gente que ustedes ven aquí, a la final solamente quedan 8 por el diluvio, porque Dios envió el diluvio y toda esta gente muere en el diluvio, pues lo que llegaron hasta esa época. Entonces, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que en un varón, que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces lo será. ¿Okay? Entonces está aumentando esta cifra. Aquí ustedes ven lo que está ocurriendo. Él era un tipo muy agresivo y pues causaba que ciertas personas pues murieran. Pero todo esto también termina con una nota de esperanza en Génesis 4:25. Y se las pongo aquí, Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. O sea, por un lado, en el este está pasando esto, pero Adán y su mujer se siguen conociendo. Con mucho gusto, no era mucho gusto, sino... ¿Okay? Conoció de nuevo Adán a su mujer, el cual le dio luz a un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en el lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea, que este debe ser el tercero. En el orden en que ellos se lo están dando. Entonces, claro está que ustedes pueden ver ahí una secuencia muy interesante y, o sea que el énfasis es en la gracia de Dios en todo esto, cómo Dios repone. Dios sabe que el ser humano con la naturaleza pecaminosa es terrible. Nosotros somos terribles con la naturaleza pecaminosa. ¿Y saben qué? Llega el momento de debilidad en que no puedes contra la naturaleza pecaminosa. Y claro está que a medida que vas creciendo y conociendo la palabra de Dios, más odias tu pecado, porque si quieres hacer la voluntad de Dios, lo haces en el momento, te parece dulce, pero después te sale amargo el asunto. No te gusta, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Acaso no es suficiente Dios para todas tus necesidades? Pero nosotros somos tercos, ¿te das cuenta? Entonces, mientras más nos acoplemos a la palabra de Dios, mejor nos va. Y por eso la confesión de nuestros pecados es tan, pero tan importante, porque es la que nos reanuda en el caminar con la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos que el énfasis es en la gracia de Dios, en la provisión continua y el abastecimiento de Dios, y termina con la nota en Génesis 4:26 siguiente. Dice, y a Set también le nació un hijo llamado su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí pasó algo que en esa época comienzan a... los que están en el este, está hablando de este grupo que se había ido, es muy posible que fueron al otro lado y vino una mujer o dos mujeres de la otra familia que sí eran creyentes, y de alguna manera pues ese evangelio entró a esas familias, pero ellos comenzaron a invocar el nombre del Señor, que es algo maravilloso porque esta es una señal de que la descendencia de Caín no solo había rebeldes incrédulos, sino que también había muchos que eran creyentes en el linaje de Seth. O sea, que no era todo malo. Entonces, ¿qué es lo que rompe la maldición, señoras y señores? Entonces, las preguntas que se hacen acerca de los capítulos 2 y 4 son las siguientes. ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay pecado? ¿Por qué hay sufrimiento? Ya nosotros en la iglesia esta, nosotros sabemos por qué. Pero mucha gente que no conoce, no ha estudiado la Biblia, dice, bueno, ¿por qué? Especialmente una persona que recién comienza, ¿cómo es posible que Dios permita todo esto? No, porque no tienen, no conocen la palabra. Entonces, la respuesta es porque las decisiones de la voluntad del hombre ha traído esas circunstancias sobre él. Sí, Satanás lo tentó, pero el hombre accedió. Y ese es el asunto. Recuerden que el tema aquí es el libre albedrío. ¿A quién vas a servir? ¿Vas a servir a Satanás y su organización con todo lo que te ofrece? ¿O vas a servir a Dios? Tú escoges. Tú escoges. Eso es escogencia propia. Entonces, la respuesta es por las decisiones de la voluntad del hombre. El hombre escogió desobedecer a Dios. O sea que la implicación es que cuando nosotros escogemos desobedecer a Dios, siempre va a haber disciplina divina. Siempre. La disciplina divina se va a manifestar de una manera u otra. Va a haber maldición por parte de Dios, porque el pecado siempre acarrea con sí mismo no solamente un castigo específico, sino también unas consecuencias devastadoras en nuestra vida. Todo el pecado, guerras, hambrunas y miseria en la historia humana son la consecuencia de la decisión propia del hombre. Y eso no se va a retirar. Siempre va a haber. Por eso nuestro Señor Jesucristo puede decir con certeza, guerras y rumores de guerras hasta que yo regrese. Claro, pues el hombre va a hacer esto. El hombre queriendo ser como Dios Altísimo, en su arrogancia, va a querer ser yo. Entonces, si hay 6 personas, no puede ser yo nada más. Hay otras que dicen yo. Entonces, si no te acoplas, ahí viene. A ver quién es el yo que se lleva a lo mejor. Si se dan cuenta, esas son las guerras. Él no le puede echar la culpa a Dios. Dios les dio un medio ambiente perfecto, ¿verdad? Fue la decisión del hombre que la echa a perder. Todo lo que Dios le había dado. Pero el mensaje de la esperanza es que Dios en su gracia provee una solución perfecta para que el hombre pueda tener la salvación, que es lo interesante, porque la perdió cuando pecó. Y eso viene a través de la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él fue a la cruz para que nosotros podamos tener vida eterna. Entonces nosotros podemos obtener la salvación no como resultado de nuestras propias obras, sino simplemente poniendo nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y en ese momento vas a ver, va a haber una restauración por parte de Dios para ti. O sea que eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora quiero regresar para darles a ustedes con lujo de detalle el asunto de la creación del hombre. En Génesis 2, 4 al 7, ¿verdad? En los capítulos 2 y 3 hemos visto que Dios bendice al hombre con un medio ambiente perfecto, pero el hombre desobedece a Dios y trae sobre sí la maldición, y trae la maldición sobre el medio ambiente. O sea, trae la maldición sobre la tierra entera, señores y señores, por la desobediencia. Y por eso Satanás también, que causó este problema, va a ser lanzado al lago de fuego. Va a estar separado eternamente de Dios. Y todos los que le siguen a él van a estar en ese lugar. Porque tienen toda su vida para tomar la determinación de creer en el Señor Jesucristo, pero ellos escogen a Satanás. Entonces, bien, tu libre albedrío funciona, fue a favor de Satanás, con él te vas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando terminan en el infierno, ¿por qué Dios permite que se vayan al infierno? Porque tú los cogiste, Dios no se puede meter con tu libre albedrío. Esa es la parte interesante. Entonces, no solamente es una maldición sobre sí mismo, sino la maldición sobre toda la creación. Esa es la parte importante. Y en esta sección nosotros vemos que el hombre fue formado del polvo y fue dado, Dios les dio todo lo que ellos necesitaban, pues después de esto, él escoge, utilizando su visión de una manera equivocada, y se revela en contra de Dios y trae la maldad al mundo. Y estos dos capítulos, el capítulo 2 y 3, explican la existencia de la maldad y por qué el hombre tiene que soportar el dolor, los problemas y la calamidad. El hombre siempre está maquinando e ideando cosas para lograr obtener el poder. Cuando los hombres tienen una causa común y se unen, como lo hacen las Naciones Unidas, ellos van a lograr el objetivo de gobernar el mundo entero y de repartirse el pastel hacia arriba. O sea, ellos quieren tener esclavos, ellos quieren ser todopoderosos como Dios. O sea, ellos dicen, las personas tienen que hacer lo que digan, que eso les da nota, les da a ellos a tener así, tú cállate la boca y tírate al piso, o sea, subyugar a las personas de esa manera. cosa que estamos viendo en los Estados Unidos con la mascarita. ¿Okay? Ojo con la mascarita, porque esa mascarita, es decir, tú tienes que hacer lo que yo te diga. ¿Okay? Nosotros hacemos caso a la ley. ¿Okay? Pero lo que le estoy enseñando a ustedes es que ahí está. Ese es el propósito del hombre, ser como Dios. ¿Okay? Es más, ¿quién tiene el poder sobre la vida y la muerte? Dios. ¿Pero quién tiene el poder sobre la vida y la muerte también? Los reyes. Entonces, si tú tienes el poder sobre la vida y la muerte, tu poder es extraordinario. Causa el pánico, por ejemplo, como los chinos que viven en la China comunista, que esa pobre gente no tiene ni voz ni voto, tienen que hacer lo que les digan, a la hora que les digan y como les digan. ¿Okay? A trabajar como... Bueno, ya ustedes saben, pues. Entonces, estos capítulos explican la existencia de la maldad y por lo que el hombre tiene que soportar, y por qué el hombre tiene que soportar entonces el dolor, los problemas, la calamidad, la tiranía, por su propia escogencia. Ustedes ven a Venezuela, por ejemplo, en estos momentos que están pasando por una tiranía espectacular. No hay comida. Ahora por las Naciones Unidas que les exigen a ellos hacer lo que ellos digan, porque ahora el gobierno mundial se está manifestando abiertamente. Entonces, no solo una comida, sino no puedes respirar porque te tienes que poner la mascarita. O sea que es tremendo, pero eso es escogencia. Aquí en los Estados Unidos, como yo les he dicho, es la última, el último obstáculo que tienen las Naciones Unidas, porque aquí hay cristianos. Y todavía tenemos ejes de creyentes maduros. Lo más importante que nosotros hacemos en la vida es crecer espiritualmente. Lo más importante. ¿Qué reunión con personas y personas? A veces nosotros nos reunimos con personas que no quieren a Dios. No quieren saber nada de Dios. O sea, son enemigos de Dios. ¿Y con eso te quieres juntar? ¿Con eso quieres tener relación social? ¿Sí me explico? ¿Con los enemigos de tu padre? ¿Sí me entienden? Nosotros estamos ahí para darles a ellos y que vengan. ¿Okay? Que vengan a ver a Dios. No que los vamos a maltratar ni los vamos a tener como poco más o menos. No. Porque la labor que tenemos que hacer nosotros es darles el evangelio y animarlos a que vengan a crecer y conocer la palabra de Dios. Pero la mayor parte de la gente no quiere. No quiere. Fíjense lo que está pasando. En estos momentos es la gran oportunidad. Yo se los he dicho varias veces. Si ves la mascarita, estás viendo al pueblo de Sicar bajar la montaña para conocer al Señor. Cuando la mujer samaritana se encontró en el pozo con el Señor Jesucristo, le dijo que Él era el Mesías. Y ella va a la ciudad, se trae al pueblo completo para que venga a conocer al Mesías, porque ellos hablaban otro idioma, habían sido, esos eran los desterrados que habían regresado. ¿Okay? Hablaban en otros idiomas, había un poquito de hebreo, pero los hebreos no les hablaban a ellos, no se mezclaban con ellos. Y ahora tienes al rey hablando con ella y trae toda esa gente, y esa gente estaba vestida de blanco, y cuando vinieron los apóstoles, los discípulos, pues ahí está la cosecha que viene. O sea, no era época de cosecha, pero ahí viene la cosecha. Pero era la cosecha de almas. Cuando vean la mascarita, esa es la cosecha, señoras y señores. Esas son la gente que teme morirse. Ahí, háblale de la muerte. ¿Tienes miedo a morirte? Tú, si te mueres, tú crees en la vida eterna. Si te mueres, vas al infierno, vas al cielo. ¿A dónde vas? Ya estás, ahí está, ya entró la parte espiritual para darle el evangelio de la salvación a la persona. Entonces, para eso estamos nosotros, para eso somos los embajadores, para dar ese evangelio. Tienen más, mejor oportunidad no pueden tener. Porque hay personas que dicen, no, que yo a mí me da pena hablar de eso porque no tengo. No, pero ahí está la oportunidad. Si tú ves a la persona con la mascarita, estás en línea, pues ahí le puedes hablar a la persona. ¿Okay? ¿Entonces qué?
Los $1,000.
¿Los $1,000 de qué?
Dicen que sacan $1,000 en Tavis si no tienen la mascarita.
No, no, pues yo te digo que puedes hablarle por la mascarita, tú le puedes hablar a ellos del evangelio.
Ah, pero...
Porque ellos tienen miedo de morirse, por eso te ponen la mascarita.
Pero supongamos yo que estoy en Sili, que yo no uso la mascarita, pues sí. En Sili estamos...
No, pero hay varias personas que tienen mascarita.
Tenemos que ir a Kaylee.
No, no, en Sili tú vas a encontrar personas con mascarita. Tú entras a algún lugar y tú vas a ver una persona con una mascarita. O sea, ahí está la oportunidad. Yo lo que les digo es que es una oportunidad para nosotros como cristianos. Es puerta abierta. Ahí tienes la oportunidad porque esa persona se la pone porque tiene miedo. A menos de que esté trabajando en una institución que les obliguen a ponerse la mascarita. Porque ahí ya no pueden hacer nada.
Exacto, ¿sí? Es una regla.
Sí, es una regla de la compañía. Pero los que están fuera y están entrando, sí. ¿Sí? O sea que, de todas maneras, hay mucha gente que está muy temerosa de morir por este asunto. Y ese, yo simplemente les estoy enseñando una gran oportunidad que tenemos nosotros para presentar el Evangelio. Así de simple. ¿Por qué? Porque todos nos tenemos que morir. El asunto es dónde nos vamos a ir. ¿Okay? O sea que ese es el mensaje. Pues bien, miren, ya se nos acabó el tiempo. Pero la próxima semana vamos a comenzar con Génesis 2:4, porque quiero empezarles a hablar a esto, el asunto de la creación del hombre, pero con lujo de detalle, y van a ver cosas que a primera vista, cuando ustedes pasan por la Biblia y la leen, no la pueden ver. Pero aquí yo se las voy a enseñar, ¿okay? Para que ustedes puedan coordinar, porque nosotros no solamente estamos leyendo versículos del Antiguo Testamento, sino que ahora con la información que tenemos de toda la Biblia, eso lo ponemos unir y nos damos cuenta de la maravilla del plan de Dios y por qué Él hace las cosas como las hace, y a nosotros nos da el privilegio como sus embajadores de conocer todo esto para cementar nuestra fe. Pues bien, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra y de estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que hemos aprendido, y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.